De La Plata, mucha niebla, pero que se va disipando y sale el sol con 15 grados de temperatura. Estamos realmente muy, pero muy bien. Día seguramente primaveral como los últimos que hemos tenido. Veremos si tenemos algo de sol. La lluvia llegaría por la noche y mañana sí, un domingo lluvioso. Baja un poco la temperatura, pero bueno, se viene la primavera, empieza septiembre el lunes, así que esto levanta bastante el ánimo. Esto está comprobado, no me quiero hacer el científico, pero está comprobado en estudios inclusive de psicólogos, psiquiatras, que dicen que cuando, por ejemplo, una persona está medicada, mejor si deja la medicación en la primavera, ¿no? Porque está comprobado, más allá de team verano, team invierno, que cuando hay más horas de luz, cuando levanta un poquito la temperatura, cuando todo florece, bueno, un poco cursi me estoy poniendo, pero la verdad, cuando todo florece, levanta bastante el ánimo. Así que ojalá que así sea para buena parte de nuestra audiencia, que lo disfruten, disfruten este sábado, porque ya les digo, por lo menos lluviecita vamos a tener mañana. También tenemos que disfrutar hoy del programa en cuanto al tema de la veda, porque la semana que viene vamos a estar en veda cuando hagamos el programa. Eso no quiere decir que no podamos hablar de algunas cuestiones referidas a lo candente que está la política, pero lógicamente no podremos hablar directamente como vamos a hacerlo hoy con algunos protagonistas de la política, porque vamos a estar a 24 horas que se abran los comicios, seguramente más importantes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es el primero y va a ser determinante para lo que pueda pasar en octubre y lo que pueda pasar en los próximos 2 años aquí en la provincia. Hemos tenido una semanita bastante ajetreada, bastante intensa. Estamos a 6 días de la votación. Es la más importante, repetimos, teniendo en cuenta que es la primera, ¿no? Por eso es importante, pero además porque involucra mucho más tanto al gobernador Kicillof como al oficialismo de la provincia de Buenos Aires que la de octubre, sobre todo porque puede influir en la gestión para lo que viene y quizás también en delinear liderazgos para los próximos años. Por eso algunos ruidos bastante insólitos que vimos dentro del peronismo en estos últimos días, sobre todo el fin de semana, pero bueno, a eso nos podemos referir más adelante. Porque esta fue la gran semana del escándalo de el Afer Spagnuolo, ¿no? En realidad, el inicio se remonta a la semana pasada, de hecho el sábado hablamos de esto, pero es una bomba que no ha terminado de explotar todavía, de allí la diferencia con el otro escándalo, con el escándalo Libra, que si bien es cierto, fue un escándalo de una estafa en tiempo real, es distinto teniendo en cuenta cómo llega la gente y cómo impacta en la opinión pública. Así todo, el caso Libra esta semana confirmó la composición de la comisión en el Congreso, que va a ser muy importante porque allí van a ir a declarar muchos de los involucrados o de los que tengan cosas de los perjudicados, de los estafados, y eso a futuro, como decíamos días atrás, va a generar que si la justicia se muestra un tanto remolona con el caso, va a tener material de la comisión, ¿no?, del Congreso, que no es poca cosa, una comisión en el Congreso de investigación sobre un tema como este, de una estafa que involucra al presidente de la Nación, y va a tener que nutrirse de esa información sí o sí la justicia cuando la comisión la tenga. Por eso también, directa o indirectamente, es una manera de potenciar la investigación. Hay una investigación en la Argentina y hay otra que avanza en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchos estafados con el caso de la criptomoneda. Bueno, pero esta semana hablamos de los audios, ¿no? Es un golpe, como decíamos días atrás, en la línea de flotación del gobierno, porque es inverosímil y es recurrente el relato de que la corrupción es propiedad de un sector político, ¿no? Que es el kirchnerismo, los cucas, los peronistas son los corruptos. Eso es muy fácil de endilgarle a una fuerza política, primero para hacer campaña, después para buscar chivos expiatorios, pero sabemos que la corrupción, en cualquier caso, es una cuestión estructural en la Argentina y que importa tanto al mundo político y de los distintos partidos políticos a través del tiempo al mundo empresarial, ¿no? Donde hay diferentes variables, ¿no? Desde el dumping, tantas otras cuestiones para realmente generar hechos de corrupción, el mundo sindical y tantos otros. Depende, obviamente, muchas veces de la acción de la justicia, de la importancia que le depara a los medios de comunicación y de cómo cada uno de los actores políticos se instala frente al poder, el poder real, ¿no? Depende de eso que tenga más desarrollo en los medios de comunicación y mucha más acción en la justicia, los hechos de corrupción, pero hay algunos que son flagrantes y que son inocultables y que generan lo que está generando. Por ejemplo, las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, ¿no?, de dar en la línea de flotación del gobierno, involucran el corazón del propio gobierno. Porque Karina Milei, la hermanísima, es la líder política del espacio con una influencia política, anímica y hasta espiritual en su hermano, sobre el presidente Javier Milei. Lule Menem es mano derecha de la hermanísima Karina, por un lado. Y Martín, el presidente de la Cámara de Diputados y que está en la línea de sucesión presidencial, también es otro integrante de la célebre familia Menem, que se supo granjear los dos Menem, que son primos, casi primos segundos, se supieron granjear la confianza de la secretaria general de la presidencia, como que la blindaron y generaron. Lo que pasa que hay una unión entre la familia Menem y los Milei de mucho tiempo atrás. Hay una historia que cuentan algunos en la cual en La Rioja Carlos Menem, ya anciano, lo recibe a Javier Milei cuando era un economista con ansias de hacer política, y en ese almuerzo en La Rioja, en presencia también de Martín Menem, sobrino de Carlos, recordemos que Martín es hijo de Eduardo Menem. Allí cuenta la leyenda que Menem le dijo a Milei: vas a ser presidente. Milei, ustedes saben que termina un poco con el relato, por ejemplo, macrista. Ustedes vieron que muchas veces el liberalismo en la Argentina dice: uy, los 80 años de peronismo. En realidad, los que más o menos sabemos diferenciar entre lo que es la ideología, sabemos que el peronismo es un movimiento bastante complejo de poder interpretar, sobre todo para los que no son argentinos, y que el menemismo no se lo puede emparentar con otros momentos del peronismo. Fue peronismo, llegó como peronista al poder, se nutrió de apoyo sindical y de apoyo partidario, pero implementó una política que fue netamente de derecha y liberal. De hecho, Javier Milei, y esto no es una anécdota, lo contó él, lo que pasa que después se oculta, le pegaba, cuando practicaba boxeo, le pegaba un punching ball con la cara de Raúl Alfonsín, porque decía que Raúl Alfonsín, socialdemócrata, era el peor presidente de la historia argentina. Por eso los radicales con peluque, los radicales que apoyan al mileísmo, por así llamarlo, realmente después vos ves que por ahí suben una imagen de Raúl Alfonsín, o recuerdan cada 30 de octubre o el triunfo de Alfonsín del 83, y, o le llaman el padre de la democracia, pero después terminás apoyando a un tipo que considera que Alfonsín es el peor presidente de la historia democrática argentina. Y para Milei, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, Menem es el ejemplo a seguir y es el mejor presidente. Y en ese sentido es bastante más sincero que Macri, ¿no?, que el macrismo, porque se sabe cuál fue la política que llevó adelante Carlos Menem, independientemente que se haya valido del Partido Justicialista para llegar al poder y que haya habido renombrados nombres, justamente, valga la redundancia, del justicialismo, del peronismo, que lo apoyaron, ¿no?, y que después se reconvirtieron seguramente con el tiempo y con el kirchnerismo, ni hablar del sindicalismo. Esto sabemos que fue así, tuvo ese apoyo y estuvo 10 años en el poder, independientemente de la convertibilidad, ¿no?, del 1-1, que mientras duró fue aprovechado por algunos sectores de las clases medias, del control de la inflación, pero terminó estallando todo. Después está la otra cuestión de la violencia en la campaña, lo que pasó en Lomas de Zamora, después pasó en Corrientes. Mañana hay elecciones en Corrientes donde el oficialismo correntino del gobernador Gustavo Valdés, Juan Pablo Valdés, su hermano, va de candidato a gobernador. Es el candidato a ganar las elecciones, pero hay balotaje, se supone que no llegaría al 50% de los votos, y también está Ricardo Colombi, un viejo radical diferenciado en este caso como candidato que podría salir segundo o ya sea el peronismo, ¿sí? con Martín Ascúa como candidato, o los libertarios, más difícil que lleguen a segundo lugar, llegarían cuartos. Por eso el otro día, cuando hubo también algún incidente en la caravana que hicieron Martín Menem y Karina Milei, se suponía que era para subir un poquitito, independientemente de la violencia, el perfil, porque se supone que va a ser un domingo un tanto asiago para la Fuerza Libertaria, que no entraría seguramente en el balotaje al cual llegaría la votación en Corrientes. Después, lo que pasó en Lomas de Zamora, que si fue brócoli, que alguna piedra, bueno, independientemente de todo eso, se trató de sacarle el mayor jugo posible para desviar la atención de las coimas, ¿no? De las sospechas de las coimas que apuntan a la Secretaría General de la Presidencia, y veremos qué pasa en la última semana, ¿no? Porque, si se quiere, la derecha está le están dando de su propia medicina, porque esto de las operaciones suelen ser de la derecha. Recuerden ustedes la fake news de la morsa de Saníbal, ¿no? En la última semana antes de las elecciones del 2015 en la provincia de Buenos Aires, y tantos otros aprovechamientos de hechos, lamentablemente, que ocurren todos los días, de inseguridad, que han sido aprovechados en las semanas anteriores a una elección. Generalmente es la derecha la que opera. Esta vez, independientemente de la culpabilidad aparente de Karina Milei en los supuestos casos de coimas, bueno, la operación puede venir de la oposición, pero en realidad viene de un canal o de un periodista crítico como Mauro Federico, pero alguien le está proveyendo la información supuestamente a cuentagotas, y me parece que viene más bien del corazón del poder en este sentido, ¿no? Porque ¿quién pudo haber grabado a Españolo? ¿Quién pudo haber grabado a Karina Milei en casa de gobierno? Esta es la gran pregunta. Ayer Manuel Adorni dijo que sería muy grave, porque claro, fue bastante paradojal lo que se conoció, porque se conocieron dos audios muy cortitos de Karina Milei, en ninguna habla de coimas, pero fue como una advertencia, de la sensación, como diciendo, tenemos audios de Karina. La sensación es que pueden ir soltando. Muchas miradas apuntan a Marcela Pagano, hubo un paso de comedia increíble días atrás en Diputados entre Marcela Pagano y la inefable Lilia Lemoine. Pero independientemente de esto, habrá que ver, ¿no? Está cerrando filas el Triángulo de Hierro. Supuestamente hay reuniones con Santiago Caputo, porque también muchas miradas apuntaban a Santiago Caputo. Pero hacer un daño de semejante magnitud en la previa de una elección es hacerse daño en general al propio movimiento, ¿no? Alguna vez Macri dijo que era muy fácil de infiltrar, porque la otra mirada es a Macri, ¿no? Muchos pueden decir, les conviene a Macri esto, y bueno, pero Macri, sabemos que si hay alguien que maneja todas estas cuestiones, que tiene influencia en la justicia e influencia en algunos terminales de inteligencia, es Mauricio Macri. Pero bueno, la verdad que veremos quién fue. Por lo pronto, en el canal de Streaming Carnaval con Mauro Federico se va soltando de a poquito esta información, y supuestamente podría haber novedades en los próximos días. Veremos cómo se desarrolla la última semana, y yo le recomendaría al peronismo que tenga mucho control, porque el cierre de la campaña libertaria va a ser en Moreno, pagos de la intendenta Mariel Fernández, y que tengan mucho cuidado, porque hasta ahora fue un brócoli y una piedra, pero podría ser peor. Y eso, primero, que lo bueno sería que nadie salga lastimado o herido, pero sabemos que en campaña puede pasar cualquier cosa y puede haber aprovechamientos, así que ojalá no pase nada el miércoles en Moreno, primero por la salud de toda la gente, pero además para que no sea usado, ¿no? Porque uno ya sabe que todo es posible en la Argentina, más a día de las elecciones. Dije al principio que hubo ruidos increíbles en el peronismo. Sí, hubo ruidos increíbles en el peronismo, que habla a las claras de lo endeble de la unidad dentro del peronismo y más específicamente dentro de lo que es el kirchnerismo, unido al peronismo para la ocasión en la provincia de Buenos Aires. Da la sensación que hay un sector que no está leyendo la crítica situación del país, de la provincia, o que directamente no quiere soltar y prefiere ser minoría para escupirle el asado a quien se cruce en el camino. Esto también estaría demostrando que para algunos lo de primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, o es un discursito sin sentido, o de ocasión, o de unidad básica, ¿no? Porque lo que vimos la semana pasada de gente tuiteando en contra de otra, el discurso de Máximo en contra del gobernador de la semana anterior, antes del escándalo de las coimas, pero en plena campaña, realmente es algo que uno no puede llegar a comprender, ¿no? Porque genera sorpresa en la propia militancia, ¿no? Da la sensación que hay un sector que está cada vez más ensimismado, cada vez más pequeño dentro del mismo movimiento peronista, y que si no sabe interpretar, reitero, este momento político tan pero tan complejo, ¿no? Con una derecha tan empoderada, ahora en crisis por esta cuestión de los audios y de la economía. Atención con lo que puede pasar con la economía, quizá después de las elecciones, porque todo es muy endeble en la macro. Hoy no la tenemos a María, que está con una faringitis, y que le mandamos un saludo grande, que se mejore seguramente para la semana que viene. Pero decíamos que la economía también corre riesgo de estallar a futuro. Esto no es por meter miedo, pero es todo muy endeble la forma en la cual se mantiene el tipo de cambio y hasta la propia inflación, ¿no? Y la pelea con los bancos. Reitero, si ese sector peronista no madura, va a tener que... Y ahí es clave. Yo sé que es exigirle mucho porque Cristina ha sufrido mucho, ha sufrido un intento de asesinato, sufre ahora la cárcel. Es verdad, una prisión domiciliaria, pero que también debe ser dolorosa en lo personal, además de la inhibición para poder ser candidata. Pero si no lo entienden los muchachos de la Cámpora y Máximo, bueno, lo tendrá que entender Cristina. Pero hay un momento en el cual realmente el peronismo va a tener que saber leer el momento que se está viviendo y sobre todo la proyección a futuro y lo que se juega en la provincia de Buenos Aires, los 2 años de gestión que queda y lo que puede llegar a ser un gobierno de derecha en la provincia, un desparramo. Entonces me parece que se tienen que dejar de joder, ¿no? Así que en ese lugar estamos, a 6 días, con muchas más preguntas que respuestas, con pocas certezas, con incertidumbre, sin saber cuál va a ser el devenir político del día después de la elección de septiembre y de la elección de octubre, lo que sabemos que importa y mucho.
Lo que pasó,
lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa.
Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez. ¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio, en el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, estamos en el medio.
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
no,
creo
que sí, que estás en el medio, pero
en mi momento. Estás... Es
correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias. Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Muy bien, 25 minutos pasaron ahora de las 9 de la mañana y es el tiempo de presentar a Gustavo Marangoni. Ustedes lo conocen, politólogo prestigioso, además un hombre conocido aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? A ver, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas Ahí gracias está. Por llamar.
Ahora te escucho bien. Bueno, la primera pregunta es ineludible, ¿no? Porque estamos a 6 días de la elección aquí en la provincia de Buenos Aires tan determinante, pero estamos conmocionados por lo que han sido estos audios de Españolo y las presuntas coimas que podrían involucrar a ni más ni menos que Karina Milei. ¿Cómo suponés que impacta esto en el gobierno, ¿no? Un escándalo que tiene que ver ni más ni menos que con un relato que habitualmente se le endilgaba al kirchnerismo o al peronismo, los temas de corrupción, ¿no?
Sí, siempre que asoman temas vinculados a la corrupción, lo primero que se plantea es la diferencia entre lo verdadero y lo verosímil. Para lo verdadero, uno tendrá que esperar eventualmente actuaciones de la justicia, pruebas, pero lo verosímil transita en el espacio de la opinión pública. ¿Resulta creíble para la opinión pública la posibilidad de estos hechos? Bueno, de acuerdo a los distintos estudios de opinión, la respuesta es sí, por lo menos para más de 2/3 de la población. Entonces, el gobierno tiene que lidiar con esa situación, tiene que ahora jugar a la defensiva, a tratar de explicar que se trata de una operación, lo cual hasta podría ser, pero no excluiría la existencia de los hechos. Si alguien opera en los términos de la política un material, es decir, graba y lo mantiene un tiempo para jugarlo en el momento que presume hará más daño, eso es posible que suceda, pero también es claro, posible que los hechos denunciados sean ciertos. Es decir, el perro puede tener pulgas y piojos a la vez, ¿no?
Claro.
El gobierno obviamente se encuentra en una situación defensiva al respecto, sobre todo en un terreno que le es muy sensible, porque uno de los elementos que el oficialismo actual jugó oportunamente en la campaña electoral era que venía a terminar con los curros de la política.
Claro.
Yo diría, en términos de clima preelectoral, tanto para la provincia de Buenos Aires como para octubre, seguro que en la administración nacional pensaban llegar de otro modo. Porque no estamos solamente con esta cuestión vinculada a una presunta situación de corrupción, sino también a movimientos en el mercado cambiario, al enfriamiento de la economía, a internas dentro del propio gobierno. Así que en esta dinámica y en esta pendularidad que tiene la República Argentina, si hace 3 meses había cierta euforia entre el mundo libertario, ahora hay más preocupación. De todas maneras, obviamente siempre hay que esperar los resultados electorales, porque también es cierto que muchas veces lo que se habla y lo que se discute en términos de medios, de redes, etcétera, no refleja necesariamente con exactitud lo que pasa en la sociedad civil. Afortunadamente la democracia tiene una herramienta fundamental para decir cuántos pares son 3 votos.
Son 3
claro, votos, vale decir, es el voto, ¿no?
Claro.
Así que pronto nos enteraremos, primero en la provincia de Buenos Aires y luego a nivel nacional, el verdadero impacto de todo esto, que por supuesto se trata de anticipar con encuestas de opinión, con lo que uno siente en las conversaciones, etcétera, pero que va a encontrar una respuesta definitiva en las urnas.
Claro, es un poco lo que vos decías al principio de la charla, ¿no? Porque una cuestión es la cuestión judicial, que seguramente va a ser muy larga, pero ya ha habido allanamientos, y la cuestión es que pueda aparecer o la voz de Karina. Siempre nos acordamos de la foto de Olivos, de Alberto Fernández, que fue como un quiebre, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Quizás esto también sea así, si llega a aparecer la, algún audio comprometedor, ¿no? Como el que apareció ayer, que no la compromete a la Secretaría General de la Presidencia, pero si aparece un audio, independientemente del accionar de la justicia, puede generar un quiebre más allá del resultado electoral, digo, ¿no?
Sí, con los casos de corrupción que en la Argentina, o con los presuntos casos de corrupción, que en la Argentina tenemos como para ser dulces,
sí.
Vemos que no siempre impactan de la misma manera.
Claro.
Por decirlo con lenguaje bancario, a veces se paga al contado, a veces con hora 6, con hora 12 o con hora 18.
Claro.
Hay denuncias de corrupción que inmediatamente tienen consecuencias políticas. Se me ocurre ahora el tema de la Banelco famosa, cuando allá por el año 2000 se decía que había senadores que habían recibido dinero a cambio de votar una reforma que el gobierno del entonces presidente de la Rúa promovía. Bueno, eso en semanas causó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez.
Claro.
Y el tobogán que terminaría con la administración de Fernando de la Rúa. Vamos al otro extremo. En el año 89, 90, 91, los inicios del menemismo, había denuncias hasta del embajador norteamericano que decía que le pedían a las empresas de ese país pagos para dejar de entrar las importaciones, en las valijas de la secretaria de la presidencia, Mira Yoma, y sin embargo vino en el 91 la convertibilidad, generó un entorno de estabilidad y de consumo, y esas denuncias de corrupción no es que desaparecieron del imaginario social, sino que en realidad la comunidad las terminó cobrando más adelante, dando primero lugar a una nueva fuerza política, que en ese momento fue el FREPASO, y después a una alianza en el 97, que bajo la idea de que había que terminar con la deshonestidad del gobierno entonces, de acuerdo a la propia narrativa de esa alianza, bueno, ganó las elecciones del 97 y llegó a la presidencia en el 99. Y así podríamos hacer una enumeración larga de distintos impactos. Es decir, como que la corrupción es un texto que, de acuerdo al contexto determinado, impacta de tal o cual manera. Ahora, siempre deja marcas. Y esto es indudablemente que esto ha dañado, en parte, la marca de La Libertad Avanza. ¿Cuánto la ha dañado? Insisto en lo que decíamos antes. Lo vamos a saber pronto. Pronto, digo, en septiembre y en octubre. A veces nuestra ansiedad dice, uy, falta un montón. Bueno, no es tanto.
No, claro.
Vamos a ver si pesa más este tema de corrupción o la articulación o desarticulación de la fuerza de la oposición. Veremos
claro.
cómo se distribuye el impacto.
Bien, a propósito de lo que estás diciendo, bueno, vos también manejás el tema económico y te quería hacer una pregunta, algo dijiste al pasar, porque muchos hablan de lo endeble que hoy es el control de el tipo de cambio, de la cuestión de los bancos, de la cuestión de las tasas. Muchos temen lo que pueda ocurrir después de las elecciones en materia económica, ¿no?
Bueno, vos fijate que a pesar de tasas de interés que están en niveles de estratosfera, ya que lo citábamos a Menem hace un rato,
sí.
¿no? Que están en niveles de estratosfera, es decir, que en algunos casos hasta casi triplican la inflación esperada y en otros la duplican, sin embargo, eso no parece ser suficiente para mantener al dólar tranquilo, como tampoco la venta de dólar futuro, que en este mes ha sido muy intensa por parte del gobierno, y tampoco las restricciones que se le ponen a los bancos para tratar justamente de neutralizar la cantidad de pesos que están dando vuelta, y hoy estapa de los distintos diarios o de los portales la cantidad de dólares que han adquirido los argentinos, ya sea para ahorro o para gastos de turismo en el exterior. Todos recuerdan la famosa frase dicha por el ministro de Economía hace 2 meses, cuando dijo, bueno, si te parece que está barato, aprovechá, comprá campeón. Y bueno, parece que evidentemente le hicieron caso. Entonces, existen dudas más que razonables respecto a lo que sucederá en esta materia luego de octubre. Es claro que para el gobierno el objetivo es presentarse en los comicios diciendo bajamos la inflación de tres dígitos heredada a una inflación ya por lo menos más razonable de aproximadamente un 30% anual. Pero eso, ese es un hecho, nadie puede discutir, hoy la inflación está en alrededor del 2% mensual, pero en lo que quedan dudas es en el sentido de si esto es sustentable, es decir, si se podrá mantener en el tiempo esta situación en virtud de mantener un tipo de cambio a todas luces bajo, como lo manifiestan las crecientes compras de argentinos en el exterior, o el hecho de que ya los viajes fuera del país no sean algo que se concentre en los típicos meses de enero, febrero, julio, que son los meses de vacaciones en la Argentina, sino que se extiendan a lo largo de todo el año.
Bien. Hoy al principio del programa hablamos del peronismo, ¿no? Hay una unidad endeble en el peronismo. De hecho, vimos ruidos, críticas de Máximo. Digo, ¿cómo suponés que esto puede seguir? Quizás un triunfo pueda amalgamar un poco las cosas, porque da la sensación que hay posiciones, no sé si irreconciliables, pero que está en juego el liderazgo, ¿no es cierto?
En palabras de algunos de los protagonistas, están juntos, no unidos. Claro. No es lo mismo.
Claro,
Entonces, evidentemente las diferencias están, pero frente al desafío electoral se ha privilegiado el hecho de vencer, en este caso, a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en la provincia el peronismo juega de local. ¿No? Claro. En estos 42 años de democracia ha ganado, por lo menos en la disputa del Poder Ejecutivo, la mayor cantidad de veces, aunque ha perdido una buena cantidad de elecciones intermedias, pero en este contexto hay toda una intención de salvar, digamos, este territorio y dar un mensaje contundente. Por supuesto que el gobernador además está jugando una partida adicional que tiene interpretación hacia afuera y hacia adentro, porque ha sido uno diría, no sé si personal, pero que tiene evidentemente su sello, la decisión de dividir por primera vez también en estos 42 años, y es mucho tiempo, las elecciones provinciales de las elecciones nacionales, y sabemos que eso en su momento generó una polémica a cielo abierto con sectores del kirchnerismo, de la Cámpora, con la propia expresidenta que se manifestaba en contra de esa decisión. Entonces, del resultado del 7 de septiembre van a surgir muchas lecturas. La lectura de la rivalidad entre la Libertad Avanza y Fuerza Patria, de lo que suceda dentro de Fuerza Patria, de lo que suceda también dentro de los libertarios, porque evidentemente hay un sector de lo territorial, el eje, digamos, Karina Milei, Sebastián Pareja, y por el otro lado las denominadas fuerzas del sí, aquellos que tenían o tienen más raigambre en redes, en la virtualidad, que han manifestado diferencias también en el cierre de listas, y como siempre sucede en estos casos, ¿no? El que gana por el solo hecho de ganar ya plantea tu razón, y si alguno pierde, por más que dé explicaciones lucidas y razonamientos lógicamente armados frente a una derrota, no tiene muchas fuerzas como para resistir el embate de la realidad. Así que habrá que ver en la complejidad, además, que tiene el 7 de septiembre, porque como creo que hemos hablado en alguna otra oportunidad, y todos ya a esta altura estamos bastante informados al respecto, es una elección donde el que tiene la mayor cantidad de votos a lo mejor no necesariamente es el que saca la mayor cantidad de diputados y senadores provinciales y puede dar puede dar lugar a una serie de narrativas de ver quién gana o quién pierde. Yo diría que en términos del total de la provincia, si el Fuerza Patria gana por más de 5 puntos en toda la provincia, a partir de allí obviamente se fortalece primero la figura del gobernador, y cada punto por arriba de los 5 sería un problema para el gobierno nacional. A la inversa, si la victoria fuese menor a 5 puntos, creo que dejaría empalentonado de cara a octubre a la Libertad Avanza, ¿no?
Bien. Una última, Gustavo. Primero, para esta elección donde les va a costar mucho romper con la polarización, pero sobre todo proyectado hacia el 2027, ¿cómo ves la tercera posición? Lo que es Somos Buenos Aires, lo que puede ser Provincias Unidas, la conjunción de los gobernadores, en la proyección en el tiempo. ¿Puede cuajar o vamos a siempre terminar en la polarización?
Bueno, es que estamos en una situación muy particular, porque ya acá salgo del territorio de la provincia de Buenos Aires, claro, y hablo a nivel nacional. Es cierto que sigue habiendo dos polos antagónicos, pero en el contexto de un bajo nivel de participación y de otro tercio, digamos, que tiene como característica el estar fragmentado. Veamos que en buena parte de las elecciones que ha habido hasta aquí, elecciones provinciales y la ciudad de Buenos Aires, o bien se han dado triunfos de fuerzas provinciales, o en algunos casos, como en la capital, la suma de La Libertad Avanza más Fuerza Patria, que no llevaba ese nombre, digamos, pero la fuerza política que encabezó Santoro meses atrás representaba al pan kirchnerismo, digamos, juntas no llegaron al 60%. Entonces son dos polos muy fuertes, pero que mantienen su primacía por la fragmentación de las distintas ofertas, ya sea de centro o en algunos casos de izquierda, etcétera, y el nivel de ausentismo. ¿Se corroborará esto el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Es decir, ¿será una elección de 50% de participación o el compromiso de los intendentes de distintos signos políticos arrastrará una mayor movilización ciudadana? Esa es una de las preguntas, si se quieren, más relevantes para hacer. Y en el caso de que así sea y que beneficie a Fuerza Patria, ¿cómo hará el planteo en octubre cada una de las fuerzas? Porque parece que este resultado fuese como la primera vuelta de un balotaje, ¿no? Uh-huh. Y quizás muchos modifiquen su comportamiento electoral en octubre en virtud de lo que conozcamos, de lo que suceda en las urnas el próximo domingo.
Tal cual. Gustavo, como siempre, muy amable y muy claro, ¿eh? Gracias.
Bueno, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias por llamar.
Lo que pasó
y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado, sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Y los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias.
Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Hace sentir, veremos nuevos tiempos, hay que compartir. Voy cantando, voy amando, voy jugando, voy a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la alegría de ir a más. Nena, voy a tu garage. Vos sos tan loca y buena. Yo quiero ir a más. Y mi máquina es veloz. Será porque pienso en llegar. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siempre libertad. Busca la energía de ir a más. Banda nena, no te hagas rogar. No quieres más sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven jugando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se desbelleza. Gente, libertad, busca la alegría de ir a más.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Es tarde para curar.
en camas separadas, tomando un cappuccino, era el año nuevo chino, en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda pero buena gente, y me tocó la frente. Me arde, me está quemando, estoy disimulando como fuego sobre la superficie lunar, como el viento caliente del desierto. Me arde, sí, me quema. Creer que no vas a volver. Shoot me. Bang, 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 bang. Me arde, 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 me arde.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy bien, 52 pasaron de las 9 de la mañana. Muy lindo el día. Algo nublado, pero con una resolana. Está muy lindo para disfrutar. Augusto Barilatti en la operación técnica. El tipo es runner. Un animal. 42 kilómetros, ¿no? Maratón, sí, maratón en las montañas hecho. Increíble. Yo que me agrando estos últimos 3 días, fui al Parque Castelli, caminé y corrí un poquito, pero algo es algo, ¿no? Claro, por lo menos vitamina D, liberación de endorfina, levanta el ánimo, como decíamos hoy, y hace bien un poquito también al cuerpo. Pero esto es una bestia. Impresionante, ¿no? Un día para hacerlo, un día te sentás aquí y te charlamos, porque es terrible eso, ¿no? El aguante físico para 42 kilómetros, cómo dosificar la fuerza, ¿no? Cómo conocer el cuerpo de uno, ¿no? La energía es fuerte. Pero bueno, también está por allí nuestro amigo Alejandro Reyes, musicalizador de este programa, así que estamos. Somos los que estamos. Recién, lamentablemente, creo que se fue porque nos visitó, pero estábamos en plena nota con Gustavo Marangoni. Ya les voy a decir el nombre dentro de un ratito. Quien fuese una de las primeras operadoras, mujeres, en los años 70 acá en Radio Provincia. Lamenté mucho que cuando terminó la nota no la pude ir a agarrar para traerla al estudio, aunque sea para charlar 2 minutitos, pero estaba muy emocionada de volver a la radio visitándola. Pero ahora tenemos muchas operadores como Meli. ¿Quién más tenemos en la radio? ¿Alguien más? No. Ahora no. Hace poquito teníamos a... Ay, ¿cómo se...? Luli, sí, Luli. La tenemos a Meli, pero durante mucho tiempo no tuvimos operadoras mujeres. Ahora, por suerte, es bastante usual en la mayoría de las radios, ¿sí? Estaba buscando los títulos, a ver, de Clarín, porque estaban bastante divertidos. Los títulos de Clarín, acá está. El principal título es una nota del editor Ignacio Miri. Dice, hay una grabación más preocupante para el gobierno. No te la pierdas, campeón, dice lo que recién nos decía Marangoni, que es la famosa frase del Toto Caputo. Dice, aún sin conocer el impacto electoral del escándalo, Milei se quedará sin uno de los vectores que había elegido para diferenciarse. Le quedará como bandera terminar con la inflación. Pero en la economía también hay ruidos. Lo revela la cifra récord de compra de dólares en julio, que es un récord de venta. En julio los argentinos compraron 5.432 millones de dólares, ¿sí? Y la economía llega a las elecciones bonaerenses con más luces rojas que verdes. Esto es algo que por ahí es la parte del iceberg que no se ve, pero todo el mundo coincide, los especialistas, no es mi caso, Los periodistas especializados en economía, seguramente María, si hoy estuviese sentada acá, recordemos que está con una pequeña nana y le mandamos la mejor vibra para que mejore. Bueno, decíamos que todos coinciden en que va a estar endeble la paz cambiaria y la situación económica. En realidad, la situación económica, ustedes saben, en buena parte del Gran Buenos Aires se nota, ¿no? Esa paz de los cementerios, digamos, en cuanto a la actividad económica que decrece, hay muy poco consumo, lamentablemente ha caído y mucho el consumo, y hay rubros de la economía que no arrancan, ¿no? Por eso veremos de cualquier forma esto que impacta en buena parte del electorado de sectores medios y medios bajos, que es a veces que no haya una inflación alta, tan acostumbrados que estamos al desorden que genera la inflación. Veremos cuánto se mantiene, porque son triunfos a lo pirro que está consiguiendo el gobierno, por así decirlo. Nueva filtración, bueno, la primera reacción del gobierno, la frase de ayer de Manuel Adorni, ¿no? Si son verdaderos es un escándalo sin precedentes. Sí, es un escándalo quién grabó dentro de la Casa Rosada, pero es lo que decía recién Marangoni, un escándalo es que lo hayan grabado, otro escándalo es el contenido, ¿no? Porque eso es lo que condena, digamos, frente a la opinión pública y lo que genera un quiebre. Siempre decimos, ponemos el ejemplo de, si bien es cierto, no fue, hubo alguna causa judicial, pero la foto de Olivos generó un quiebre definitivo en la confianza de la opinión pública con Alberto Fernández, porque después de las filminas y de la cuarentena durísima que todos los presidentes tuvieron que implementar, porque eso del encierro y todo eso es un discurso bastante endeble, porque hubo que generar un encierro, una cuarentena, y hubo que buscar vacunas, que fue uno de los puntos fuertes, a mi juicio, del gobierno de Alberto Fernández, la vacunación. Pero claro, esa foto de Olivos quebró cualquier confianza, ¿no? Porque se hacía lo que justamente, o por lo menos se hacía lo que se pedía no hacer a buena parte de la población. Y repito, por eso el peligro de un audio, ni hablar si aparece un video, porque vale más que cualquier investigación judicial, porque quiebra la confianza, ¿no? Parece que Colapinto salió último en la práctica previa, pero ahora se viene la clasificación. Así que veremos qué es lo que ocurre. Está complicada en principio la cuestión del Gran Premio de los Países Bajos para Colapinto, que ayer había hecho una buena práctica, pero que hoy volvió a quedar en el último lugar. Veremos ahora qué pasa en la clasificación per se. Hoy es un día de fútbol. Estudiantes juega a las 5 de la tarde en Santiago del Estero contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese es el partido que más importa en la Ciudad de La Plata, pero se juega el clásico San Lorenzo Huracán a las 3 menos cuarto de la tarde, entre otros partidos de la fecha que empezó ayer. A propósito de esto, muchos suponen que apoyar al Chiqui Tapia es estar en contra de Milei. Yo particularmente soy, por ideología, soy un tipo enfrentado al gobierno de Milei, pero me parece detestable lo que hace el Chiqui Tapia. Digo, porque no sé, algunos lo emparentan, suponen que porque Argentina salió campeón del mundo, o porque el Chiqui Tapia supuestamente defiende a los clubes frente a el proyecto de sociedades anónimas o de la SAD, puede llegar a ser un tipo amable. Chiqui Tapia, el manejo de los arbitrajes es el peor en la historia, me animo a decir, salvo en los años 40, 50, que solo salían campeones los grandes y bombeaban estrepitosamente a los equipos que se le animaban, a River, Boca, a lo sumo Independiente, Racing, San Lorenzo. Lo que está pasando con los arbitrajes, ayer fue otro papelón en favor de Barracas en Rosario, pero